Estamos muy cerquita de alcanzar la meta en nuestra primera humilde campaña de recaudación de fondos entre quienes quieren que un programa como este siga existiendo. Búscanos en Kickstarter con la palabra Tercos y danos el último empujón.
Cuonda, la red de podcast independientes en español.
José Urrechaga, un arquitecto chileno, estaba terminando su maestría de planeación urbana en Berkeley y pensando qué hacer con su vida. No había venido al área de la Bahía de San Francisco para lanzar una startup, pero un encuentro fortuito con un empresario que organiza festivales de camiones de comida lo terminó por convertir en emprendedor.
Entré con, caminando, me encuentro con el dueño de Off the Grid y un poco él me manifiesta que tiene un problema, que hoy día él no sabe cómo crecer.
José creó una plataforma que hoy analiza hasta 5.000 variables de datos para predecir qué tan bien o qué tan mal le va a ir a un negocio en una ubicación específica. Off the Grid, además de ser su primer cliente, se convirtió en su inversionista y el proyecto de José se volvió una startup, Heatmap, que busca poner patas arriba un mercado muy tradicional, el de los brokers o gestores de locales comerciales. Hoy, José nos cuenta su lucha contra los dinosaurios de la industria inmobiliaria, cómo hizo Chile para ser visto como un país de emprendedores y por qué los gobiernos latinoamericanos tienen que darle dinero a las startups, pero para que se lancen en Silicon Valley. Hola. Estás en el Valle de los Tercos, el podcast de los latinos en Silicon Valley, con Fernando Franco y quien te habla, Diego Graglia. Si eres uno de los cientos de nuevos oyentes que estamos sumando en esta primera temporada, te preguntarás por qué el programa se llama así. Ser terco es lo que comparten los cientos de emprendedores que llegan a Silicon Valley de todo el mundo, a tratar de triunfar en esta fiebre del oro de la revolución digital. Pero Fernando lo explica mejor.
Porque hay muchísima adversidad. Porque no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres. Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
Y vas a ver que acá no contamos historias de éxito ni historias de fracaso. Contamos historias reales.
IRL.
Con todos los matices que pueden tener y con las verdades detrás de los mitos de Silicon Valley. Una región que a la distancia parece casi de fantasía. Lo que nos importa es que cada entrevistado traiga a la mesa una historia interesante, que ayude a entender cómo funciona de verdad el valle. De eso hablábamos cuando hablábamos de José Urrechaga, hace poco en nuestro estudio, en la casa de Fernando, en San Francisco.
Cuando me dijiste, tienes que entrevistar a José Urrechaga, yo te dije,
¿quién?
Porque la verdad es que José está como muy under the radar.
Así es.
Debajo del radar, todavía no lo conoce mucha gente. Pero aquí en este, el podcast de los latinos en Silicon Valley, estamos buscando a las grandes revelaciones, las historias que tienes que conocer, ¿no?
El Rookie of the Year.
¿Por qué te llamaba tanto la atención?
Si bien hay bastantes chilenos, emprendedores, talentosos.
Hay un movimiento fuerte, ¿no?
Sí, Chile sí. El caso de José me llamó la atención porque es el clásico ejemplo del latinoamericano que vino aquí a hacer A y terminó haciendo Z. Él vino, creo, a hacer una maestría.
Maestría de planeación urbana en Berkeley, la universidad más zurdita, más progresista de la zona, ¿no? Que sí. No es Stanford, que es la cuna de los emprendedores.
Exactamente. Y entonces te pega el bicho, ¿no? Del emprendedurismo aquí, es contagioso. Cuando ves a toda esta gente alrededor de ti haciendo cosas que están usando no solamente aquí, pero en todas partes del mundo, entonces te pega y te empiezas a dar cuenta, sobre todo cuando ves a gente menos talentosa que tú intentándolo o haciendo cosas, dices, ah, cabrón, yo también puedo. Entonces, José le pegó el bicho del emprendedurismo y aparte, y para una oportunidad.
Para completar, se encontró con la idea de su negocio de una manera muy al azar.
Sí, creo que fue a un festival de food trucks, ¿no? De estos camiones que venden comida callejera. Y y conoció al dueño y el dueño le comentó que tenía un problema de cómo seleccionaban la ubicación y era al azar o intuición de cómo pensaban si había flujo de gente, si iban a vender o no vender. Y ahí se le ocurrió a José, utilizando datos, data, se le ocurrió una solución y empezó a trabajar en ella. ya teniendo como un cliente seguro ahí, ¿no? Identificó una oportunidad y luego de ahí empezó a agarrar otros clientes. Entonces, en el caso de José, te digo, se me hace muy, muy interesante que él vino por una cosa y está haciendo otra contagiado por el espíritu de emprendedurismo de Silicon Valley.
Vamos a ver qué nos dice.
José Urrechaga, bienvenido al Valle de los Tercos.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo te definirías? ¿Es un emprendedor accidental, digamos?
Me definiría como un creador. Diría la formación de arquitectura de alguna manera me enseñó esta idea de que uno puede crear cosas en un papel en blanco. Luego la formación de urbanista un poco en Berkeley me dijo que en el fondo los problemas no solo estaban dentro del edificio mismo, sino que también estaban fuera. Y cuando uno ve los problemas, me pasa que hay un montón de problemas en la ciudad hoy día y hay pocas herramientas para poder resolverlos. Okay. Las ciudades van a seguir creciendo. San Francisco va a recibir mucha población.
Que no cabe.
Ya no cabe. California va a recibir mucha población en los próximos años. Y hay muchos problemas y hay pocas herramientas urbanas hoy día para poder resolver esos problemas. Un poco, bueno, estábamos en San Francisco, estaba toda esta tecnología alrededor, estaban todos estos problemas urbanos. Bueno, empecemos a encontrar soluciones urbanas basadas en la tecnología que en el fondo puedan solucionar este problema, que va a ser como hallar cabida a toda esta gran cantidad de población y las necesidades que ellos tengan.
En otra generación, alguien con esos objetivos se hubiera metido en política pública, en otros campos, no hubiera empezado una startup, ¿no?
Puede ser. O sea, siempre que pienso en Leonardo.
Leonardo como... ¿El de las tortugas ninja o el
No, Leo, bueno, el inspirador de las tortugas ninja. No, pero pienso en Da Vinci. Como esta idea de crear cosas from the scratch. Y cosas que pueden ser soluciones ingenieriles. O sea, Leonardo desarrolló helicópteros o cosas un poco más artísticas. Pero que en el fondo estaban en el cutting edge claro, de su tiempo. Y en el fondo, en ese sentido, si bien vengo desde la arquitectura y si bien vengo desde el urbanismo, quiero trabajar con cosas cutting edge. Y en ese sentido, hoy día la tecnología me da esa posibilidad de ir trabajando al límite de la vanguardia y de ir generando soluciones que puedan ser útiles para la gente. O sea.
Oye, José, y hablando de Venture Capital, sí, ¿cuánto ha levantado Heatmap? ¿Quién le ha invertido hasta el momento?
La historia es así. Nosotros partimos Heatmap en Chile. Si bien, en el fondo, la idea fue concebida acá, la empresa se incorporó primeramente en Chile. Y nosotros partimos con $200,000 como un capital semilla, que finalmente fueron $100,000 que conseguimos capital privado chileno, más $100,000 capital americano. Con esos $200,000 armamos todo lo que es la plataforma y decidimos venirnos para acá, o sea, poner oficina acá e incorporar acá. $200,000 no suena mucho, pero en Chile $200,000 es probablemente 5 veces lo que acá, por un tema del costo de vida y la hora de ingeniero. Ya estando acá, entramos a la aceleradora Skytech de UC Berkeley. Y eso nos permitió tener acceso a un montón de otro venture capital. Y ganamos una competición organizada por Foundation Capital, que nos permitió recibir otros $25,000, que era el premio de esa competición. Y ya con eso fuimos capaces de un poco validar que la idea era buena, que en el fondo tenía potencial. Y a partir de ahí lo que hemos recibido han sido puras grants del gobierno chileno. Y han sido grants sin equity, o sea, en el fondo han sido regalos, o sea, por decirlo así, que el gobierno chileno ha creído en nosotros y nos ha dado capital destinado a startups para que en el fondo lancemos esta aplicación tanto en Chile como acá. Y en ese sentido, el gobierno chileno hemos levantado alrededor de $400,000, lo cual, de nuevo, desarrollando en Chile, es mucho más que acá. Total, llevamos $600,000. Incorporamos acá en septiembre del año pasado. Y hoy día estamos generando revenue. O sea, si tú sumas estos $600,000 más cierto revenue, nos pone en una posición muy buena para poder hacer una ronda seria o serie A o seed a principio del próximo año. ya con más clientes consolidados y con más traction, que es un poco lo que estamos esperando lograr.
Entonces no has dado mucho equity de la empresa.
No, todavía no. El primer capital semilla, finalmente, la manera en que levantamos plata fue finalmente porque dos inversionistas creyeron en nosotros, pero también nosotros los vimos a ellos como smart money, porque en el fondo ellos nos abrieron una serie de redes y nos permitió un poco abarcar un mercado bastante amplio.
¿Inversionistas de acá o de Chile?
Un inversionista de acá, Off the Grid, finalmente fue uno de los inversionistas acá, porque bueno, él vio en carne propia la efectividad de esto. Claro. Y el otro inversionista fue una empresa chilena que nos puso los otros $100,000, que en el fondo con muchas redes, una especie de holding que se llama Orsan y que tiene desde maneja mucha información bancaria y de deuda en Chile. Entonces esa información es muy valiosa, nosotros la incorporamos en el servicio que ofrecemos a Chile, entonces como una especie de partner, y ellos también nos ven a nosotros como un potencial, porque al final estamos trabajando con información, generando predicciones, en fin.
Y tomando en consideración que ustedes han obtenido recursos del gobierno chileno, ¿crees que es necesario, José, que los gobiernos latinoamericanos se involucren más y le inviertan a startups que están operando fuera de sus países?
Sí, y definitivamente. Bueno, chileno no digamos que es un país desarrollado todavía, Chile, pero entonces, por lo tanto, todos estos fondos que en el fondo son entregados a la empresa privada como la mía, son probablemente sujetos a crítica, ¿bien? Porque esa plata el gobierno no la invierte en salud, en educación, ¿bien? Y el gobierno chileno en particular tiene una política bastante generosa en el sentido con startups. Y la verdad es que yo veo que es la manera correcta de hacer las cosas. Y voy a poner un ejemplo del fútbol aquí, porque nosotros tenemos un jugador de fútbol que en el fondo... tuvimos un jugador de fútbol hace un par de años que era, no sé, Iván Zamorano, claro. Que Bam Bam, y que jugaba en Europa, finalmente. Y esta es mi teoría, puede estar sujeta a crítica, pero Bam Bam Zamorano lo que hizo fue... que estaba en televisión todos los domingos, todos los sábados. Entonces hubo una generación de niños en Chile que en el fondo vio a Bam Bam Zamorano, que se podía jugar en Inter de Milán, que se podía jugar en el Real Madrid, que se podían ganar la Supercopa, la UEFA, la Champions, no sé, que se podía ir al Mundial. Un solo personaje en Europa. O sea, un poster child, una especie de gente a quien imitar. Y hoy día, no sé, 15 años después, tenéis la mejor generación del fútbol chileno, que ganó la Copa América 2 veces. Pero si es que, de mi punto de vista, Zamorano, si no hubiese existido, no hubiésemos tenido esa generación. Respondiendo a la pregunta, es si es que el gobierno chileno, o sea, o los gobiernos latinoamericanos no tienen estos niños símbolos, finalmente, jugando aquí en las ligas mayores, en un mercado tan competitivo como este, es difícil poder inspirar a otros que en el fondo sigan pensando en grande y piensen fuera de su frontera, que en el fondo es lo importante, porque hacer una startup como esta en un mercado chileno donde en el fondo Chile tiene la misma población, bueno, tiene el doble población de Bay Area, tiene menos población que LA. O sea, hacer todo un esfuerzo para solamente concentrarse en el mercado chileno no tiene ningún sentido. Si vamos a hacer cosas, hagámoslas en grande. Pero para poder hacer cosas en grande tenemos que tener buenos ejemplos, niños símbolo, como digo yo, poster child, que inspiren a otros a poder hacerlo. Entonces creo que el gobierno chileno en ese sentido ha hecho lo correcto.
Yo te pediría que por favor no habláramos de fútbol, porque Diego y yo fuimos al partido de México contra Chile hace poco y ese 7-0 todavía duele. Oye, ¿qué opinas de Startup Chile? O sea, ¿tú crees que ha sido un concepto exitoso para el gobierno chileno, esa inversión? ¿Qué es lo que deja al país?
Creo que el gobierno chileno, si bien nosotros no hemos sido parte de Startup Chile, porque finalmente la política de Startup Chile es lleva gente a Chile para que desarrolle allá y ojalá eventualmente se pueda quedar allá desarrollando desde allá. Nosotros lo que hicimos es que nosotros ya teníamos el desarrollo ya armado, entonces el gobierno chileno hoy día nos permitió venirnos para acá, o sea, escalar. O sea, en el sentido estamos a tras mano de Startup Chile. Siento que Startup Chile, si bien hoy día todavía no tiene el niño símbolo, que bueno, PJ tampoco lleva tantos años, todavía no está la empresa como que en el fondo diga, bueno, esta es la gran empresa que llegó a la bolsa, que en el fondo llegó a ser empresa pública. Todavía no pasa eso. si bien lo que ha generado es que ha posicionado a Chile como un hub de emprendimiento a nivel latinoamericano, que eso ha permitido que en el fondo Chile suene. Entonces,
más entonces como mercadotecnia.
Exacto. O sea, el otro día veía yo unos números como que decía como que no sé cuánta plata, no sé cuántos millones de dólares le ha puesto el gobierno a Startup Chile, pero lo que ha conseguido en publicidad para el ecosistema chileno ha sido 5 o 10 veces más que si hubiese gastado esa plata solo haciendo mercadotecnia, porque en el fondo fue plata bien invertida. Y lo que hace es que cuando yo digo que vengo de Chile, no es como que vengo de Zimbabue, o sea, en el fondo alguien entiende, ah, Chile es un lugar de emprendedores, y cuando digo, bueno, mi equipo hoy día, mi equipo de desarrollo está en Chile, ah, ok, o sea, puedes tener gente buena allá, ¿te fijas? Y eso ayuda, definitivamente ayuda. Pero encuentro que el programa ha sido exitoso en eso, ha sido exitosísimo en términos de cómo posicionar y de cómo poner en la cabeza de los jóvenes chilenos que están pensando en emprender, ok, aquí hay una posibilidad, o en la cabeza de otro inversionista, ok, vamos a mirarnos en empresas que vengan desde Chile. Chile hace 10 años en términos de emprendimiento no existía, o sea, no existía nada, y hoy día, gracias a esto, es reconocido por...
¿Y qué es Heatmap?
Heatmap es hoy día una plataforma que le ayuda a cualquier negocio saber cuánta plata va a generar antes de abrir ese negocio. Entonces, por ejemplo...
¿En serio? ¿Así como lo dices?
Bueno...
¿Dónde hay que firmar?
O sea, lo que nosotros hacemos es que reconocemos que hoy día, como dije anteriormente, la ciudad está creciendo, la ciudad se está complejizando y la ciudad va cambiando muy rápido. Entonces, finalmente hoy día lo que nosotros hacemos es que le ayudamos a la gente que en el fondo tiene que ubicarse en la ciudad con su negocio a saber de antemano qué tan bien le iría ese negocio anterior a hacer una gran inversión que finalmente, si es que se equivoca, lo podría llevar a la bancarrota. Uh-huh. Entonces nosotros, en el fondo, Heatmap es como una especie de seguro en el cual tú dices, ok, voy a hacer un market research para entender cómo me iría antes de tomar una decisión mayor, que sería entrar en un contrato, entrar a construir.
¿Le das una cifra de cuánto va a vender en ese local?
Heatmap lo que hace es que agarra, o sea, considera mucha información disponible, información open source, información que nosotros compramos, la procesamos toda esa información y entregamos un score, una especie de benchmark que le permite a nuestros clientes poder comparar estas posibles futuras localizaciones o primera localización con su estándar. O sea, por ejemplo, si es que tenemos una cadena Moms and Pops que tiene 5 cafés y quiere abrir su local número 6, ellos saben cuál es su promedio. Ese promedio va a ser el 100. Nosotros les vamos a decir, en tu nueva localización tú vas a tener 120. Que significa que va a vender 20% más que tu promedio. Lo cual te permite poder negociar un contrato de arriendo, y lo cual te permite poder conseguir un crédito bancario o negociar una tasa finalmente de interés, porque en el fondo tú tienes la seguridad de que ese local va a ser bueno. Por el contrario, si es que el score es 87, significa que este local va a tener una performance de 13% menor que el promedio. Entonces, bueno, quizás hay que considerar si es que vale la pena o no abrir el local ahí.
¿Y qué clase de datos usan para hacer esa predicción?
Nosotros hoy día estamos ocupando toda la data que entrega el censo. Nosotros tenemos hoy día también, estamos comprando data, comprando data que en el fondo es tráfico, y estamos conectándonos a todas las plataformas de social media. Incorporan en social media toda la plataforma de Google Places, que en el fondo nos entrega y nos alimenta información mucho más rápida y mucho más actualizada de lo que nos entregaría información que pudiésemos comprar o información que pudiese entregar proyectada al gobierno de Estados Unidos a través del censo. Si juntamos todas las variables que estamos considerando, hoy día tenemos un total de 5.000 variables que se evalúan cada vez que se entrega un score. Entonces se toman todas estas 5 variables, el sistema es capaz de generar un algoritmo ad hoc para tu cadena de negocio y responderte y darte un score de predicción para tu tipo de negocio en una localización específica.
¿Quiénes son tus clientes? ¿Con quiénes estás trabajando y con quién quisieras trabajar?
Nuestros clientes actualmente, nosotros partimos trabajando en San Francisco con Food Trucks. Nosotros partimos trabajando con Off the Grid, que es hoy día uno de los players más grandes de San Francisco, y probablemente de Estados Unidos. Partimos trabajando con ellos, ya llevamos un par de años trabajando en toda su política de expansión y haciendo scores de sus próximos locales. Eso nos tiene súper ocupados porque en el fondo ellos están creciendo muy muy rápido. Y después cuando nos dimos cuenta de que el proceso con Off the Grid estaba funcionando, toda nuestra búsqueda de nuevos clientes fue, ok, vamos a empezar a trabajar con clientes que también estén creciendo a alta velocidad. En ese sentido, nos estamos enfocando en franquicias o en empresas como bancos o primary care, empresas que en el fondo necesitan crecer, necesitan posicionarse en la ciudad y necesitan una herramienta para hacer eso. Hemos encontrado un sweet spot en la comida. O sea, viene toda esta gente a la ciudad, hay que alimentar a toda esta gente, ¿bien? O sea, no, la alimentación no puede ser online. Entonces, finalmente, se necesitan mucho más lugares de comida.
Bueno, aunque en esta temporada tenemos una empresa que se llama Eat Club, que es de comida online, si lo quieres poner así, ¿no? Que te entregan la comida en la empresa, justamente.
Ah, digo, okay.
Después por ahí los quieres ver para ver si es una amenaza para tú.
No, pero en el fondo lo que estoy haciendo, la diferencia es que por lo general hoy día la localización, o sea, si es que nos enfocamos en ropa, por ahí uno pudiese tener la pregunta de, ok, ya no voy más a Gap, compro Gap online, claro. ¿Cachai? Viene más gente a la ciudad, Gap no necesariamente va a poner más tiendas, ¿bien? Pero no así Chipotle, donde sí va a poner más tiendas, sí. ¿Te fijas? ATMs machines, ¿cachai? O sea, en el fondo necesitas cash o sí más primary care centers. En el fondo hay ciertos tipos de industrias que sí van a ir creciendo y que necesitan posicionarse en la ciudad estratégicamente.
Hablando de posicionarse estratégicamente, estamos haciendo nuestra primera campaña de recaudación de fondos entre la comunidad de oyentes. Quizás ya me escuchaste decir eso. En estos tiempos en que muchos medios tradicionales pelean por subsistir, creemos que hay una audiencia dispuesta a hacer un aporte para que el contenido que le interesa siga existiendo. Por eso, lanzamos una campaña en Kickstarter con la que buscamos $1,250, con que le vamos a pagar a Facebook, a Twitter, a Google, para que más personas sepan que existimos. Nuestras hipótesis de negocio son dos. Una, que cuantos más oyentes tengamos, más personas nos querrán ayudar para que contemos estas historias. Y dos, cuanto más grande sea la audiencia, conseguiremos más anunciantes que nos sostengan. Muchísimas gracias a todos los que donaron, de corazón. Al 18 de enero son 23 personas que ya nos pusieron por encima de los $1,000. Danos el último empujón con lo que puedas. El link está en elvalledelostercos.com. Y hablando de fuentes de ingresos diversificadas, el Valle de los Tercos también es presentado por Weebly, una plataforma fácil de manejar donde puedes crear tu negocio en línea. Aquí Fernando te cuenta más.
Más de 40 millones de emprendedores de todo el mundo usan Weebly para sacar sus ideas al mercado, hacer crecer red de clientes y generar ventas. Y eso no es todo. Weebly acaba de anunciar el lanzamiento oficial de Weebly en español. Tiene una comunidad de casi 2 millones de emprendedores de habla hispana y a partir de ahora le da un sitio web y apps completamente traducidos, historias de usuarios locales, artículos de ayuda y atención al cliente in Spanish. Los usuarios de México y España incluso podrán comprar cualquier plan de Weebly en su moneda local. Weebly.
Weebly.com.
No, pero ese es Yahoo, güey.
Ahora volvemos con José Urrechaga. Nos cuenta cómo ser emprendedor le permitió tener un impacto mucho más rápido en una ciudad que una carrera de urbanista. Y también habla de cómo, en el mercado tradicional que busca revolucionar, aplica la misma lógica que Uber. Se asocia con los mismos a los que un día espera reemplazar.
Volviendo a la primera pregunta que te decía, es también este hecho de que aterrizaste en la industria alimentaria, digamos, en los restaurantes, fast foods, etcétera, viene de cómo empezó la empresa. Empezaste con estos camiones de comida por un encuentro casi incidental, ¿no?
Sí, bueno, iba como tú bien dijiste, estaba terminando mi maestría en Berkeley y caminando.
¿Ya tenías un plan de qué ibas a hacer al graduarte?
No. No, iba, no, tenía, o sea, siempre como con esta idea de hacer algo, de hacer algo que estuviese fuera de lo que un urbanista convencionalmente hace, que es trabajar en una oficina de urbanismo y proyectar ciudades o renovación urbana. Tenía en mi cabeza esta idea de que una renovación urbana, la renovación urbana más exitosa se demora 5 años. Y después se demora 5 años más en evaluar si es que fue exitosa o no. Y tenía este proceso, o sea, a lo más a lo largo de mi carrera voy a poder tener 5 renovaciones urbanas y puede que 2 fallen, o sea, y no tengo mucho más tiempo de hacer, de mostrar. Estaba como con esa idea de decir, ok, ¿cómo se pueden hacer cosas más tactical y más efectivas en el corto plazo? Y coincidentemente me encontré con caminando en un evento de Caminos de Comía y me encuentro con el dueño de Off the Grid y un poco él me manifiesta que tiene un problema, que hoy día él no sabe cómo crecer. Que de hecho estaba cerrando su mercado número 6, casi como con esta idea de pensando que ya había logrado un plató y que ya no era suficiente, 5 mercados está bien. Y a mí me impresionaron 2 cosas. Me impresionó el evento en sí mismo, porque dije, wow, esto es renovación urbana on the go. O sea, esto tú te demoras literalmente 4 horas en poner todos estos food trucks, en poner una tienda de música. Y después en 2 horas lo levantas y wow, y tienes 5.000 personas. O sea, y puedes ver el efecto al tiro y puedes medir inmediatamente. Entonces dije, wow, esto es activación. Esto es crear community, esto es generar un lugar, no sé, un lugar vivible. O sea, todos los conceptos que venían en mi cabeza, que andaba tratando de buscar con proyectos a 5 años, hoy día lo voy a tener en 1 minuto. Entonces, y después vimos el efecto de Heatmap y cómo esto, cómo funcionó para él. Y bueno, lo movimos al real estate.
O sea, Heatmap se convirtió en una empresa independiente después de que estabas trabajando para
Off the Grid. Sí.
Para Off the Grid.
Sí.
Y en nuestra concienzuda preproducción que lleva horas y horas, estábamos hablando del tema de los brokers,
sí,
que son de cierta manera tus aliados, pero también gente a la que vas a intentar reemplazar y que tienen una manera de funcionar muy tradicional y muy cerrada. ¿Cómo le puedes explicar a alguien que no sabe nada de inmobiliarias y de propiedades comerciales cómo funciona este mundo?
Ok. Hay mucha gente que tiene... Voy a partir como de la base del que no sabe nada. O sea, mucha gente viaja a Europa, va a un café en París y vuelve acá y dice, quiero poner un café, como el café que vi en París. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de ese nuestro ejemplo. ¿Ah? Entonces, persona no sabe nada de nada, o sea, no, primero, o sea, probablemente sabe hacer café o probablemente tiene una receta familiar de un kitsch que dice, este kitsch va a ser sensación.
O le gustan las sillas de mimbre.
Y le gustan las sillas de mimbre. Ya, entonces, esta persona tiene que entender, primeramente, que tiene que abrir un local, ¿cierto? Primero que todo, tiene que seleccionar el local y ese local, entonces, conseguir los permisos y pagar un arquitecto para que se lo haga. Pero en todo este proceso hay una fase que es la que se omite, que es que para conseguir un local hay 2 brokers, finalmente. Hay 2 personas que van a ser los que te van a pasar el local. Hay un broker que es el que te representa a ti como dueño del café, que es el tenant broker. Y por otra parte hay un landlord broker, que es el broker que representa al dueño del local. Muy pocas veces tú como dueño del café vas a conocer al dueño del local, ¿ya? Siempre van a estar estos 2 personajes entre medio.
El middleman.
El middleman. Aunque tú no lo creas, hoy día, año 2016, los brokers manejan muy poca información, muy poca analítica. Por lo general, no saben cuántos autos pasan por la calle en la que están arrendando un local, no saben cuál es el demographic. Pueden haber vivido toda su vida en la misma manzana, pero no saben cuánta gente, cuánto es el promedio, cuál es el average income de ese zip code. Y si bien saben lo lejos que puede estar la competencia de su próximo arrendatario, no tienen un número exacto ni una distancia específica que los pueda llevar a tomar decisiones basadas en analítica. Es todo guessing, todo...
intuición, digamos.
Intuición,
¿no?
Sí. Entonces, ahí nosotros encontramos un espacio, una oportunidad, porque hoy día lo que nosotros hacemos es todo lo contrario. Nosotros todo lo que hacemos es orientado a que la decisión se tome basado en analítica y esa decisión pueda, el arrendatario pueda sentirse empoderado de que está tomando la decisión correcta y no sentirse que o el broker fue poco transparente, me mostró solo las propiedades que él quería, o me mostró las propiedades más caras, o no me mostró todas las propiedades porque no pudo negociar una comisión con el otro broker. Entonces, de alguna manera, nosotros no solo estamos haciendo más transparente el mercado, sino que también, estamos haciendo transparente para el arrendatario, sino que al broker mismo le estamos dando una herramienta para que pueda vender más rápido, para que tenga más herramientas para salir a vender y para salir a promocionar sus propios locales disponibles.
Pero también me decías que funciona un poquito como una mafia de cierta manera, ¿no?
Bueno, hoy día sí. O sea, middleman, o sea, lo un poco como lo vemos nosotros. Los brokers son bastante dinosaurios en su tecnología. ¿Por qué? Porque en el fondo, con un buen arriendo, probablemente puedas, con un par de arriendos al año, ya estás. O sea, entonces en el fondo...
O sea que las comisiones son buenísimas.
Las comisiones son muy altas. Y eso genera una especie de ciclo negativo en el cual... Brokers solo operan con ciertos tipos de brokers, no están todos los listings disponibles online. Existe esto lo que es el pocket listing, o que en el fondo yo solamente le digo a ciertos brokers qué locales tengo disponibles. Entonces hace que el brokerage system sea muy local. Si quieres abrir un local si quieres abrir tu próxima tienda en, qué sé yo, en Santa Cruz, va a ser que tienes que conocer al broker de allá, tienes que trabajar con un broker que quiera trabajar contigo. Y esto lo transforma en una especie de, nosotros lo llamamos una especie de cartel, claro. Que en el fondo hoy día nosotros podríamos tratar de empezar a resolver. O ese es nuestro ánimo, tratar de empezar a resolver.
¿Cómo se puede entrar a esa industria?
Hoy día lo que nosotros estamos haciendo es que estamos trabajando con brokers que son más sofisticados, que saben y que entienden que esto va a cambiar de aquí a 5 años. Hoy día se ha visto que el mercado de brokerage en el residential y housing ha estado cambiando. O sea, vemos empresas como Trulia, vemos empresas como Zillow, pero aún no vemos nada de eso en el área comercial. Por lo mismo, porque las comisiones son más altas, un local que cierra un año, más o menos estoy. Entonces, en el fondo, no hay mucho incentivo y ellos son súper protectores de sus locales disponibles. Entonces, ha sido difícil entrar a un mercado a romperlo desde ahí. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es asociándonos con ellos, entregándoles la herramienta y demostrándoles que, en el fondo, podríamos trabajar juntos. De tal manera de que sus clientes podrían tener más fidelidad con ellos, porque ellos van a ser transparentes en la medida en que van a mostrar scores para sus próximos locales. Y por otra parte, ellos van a tener scores para salir a promocionar sus locales, de tal manera de conseguir más clientes para una determinada área.
Pero suena como durmiendo con el enemigo, donde el enemigo eres tú.
Puede ser, pero yo lo vería. Hoy día, cuando tú trabajas para Uber, tú sabes que de aquí a 5 años Uber va a tener... choferes, no va a tener choferes, pero igual tú decides hoy día trabajar con Uber. O sea, en el fondo, ¿me entiendes? Hay una necesidad. O sea, no creo que ningún chofer de Uber dice, no, ¿sabes qué? No voy a trabajar con Uber porque de aquí en 5 años me van a reemplazar. No, hoy día hay una necesidad. Hoy día Uber es para ese chofer, Uber es una muy buena fuente de ingreso y por lo tanto deciden hacerlo. Hoy día nosotros lo vemos como de esa manera, como en el fondo hoy día nosotros podemos ser una herramienta muy buena para el broker y el día de mañana nosotros podemos ser broker también.
Ahora, es un mercado enorme, de muchos miles de millones de dólares. No tiene mucha innovación. Hay jugadores tradicionales. Es todo lo que acá se llama un mercado listo para causarle disrupción, que todavía no tenemos el vocabulario correcto en español para decir disruption y todo eso. Y al mismo tiempo, no hay muchos que estén haciendo lo que tú estás haciendo. Entonces mi pregunta es, ¿estás loco tú o están locos ellos? Los que no están haciendo nada.
Yo creo que, o sea, una de las cosas que he aprendido es que es bueno estar un poco loco. O sea, si es que no, si es que estamos, si es que todos somos cuerdos, no tendríamos buenas ideas por ahí tratando de cambiarnos la vida. O sea, Steve Jobs está un poco loco cuando se imaginó que este aparato llamado iPhone podía funcionar y fue hace, ¿qué? 7 años y hoy día cambió toda nuestra vida. Entonces, hay dos condiciones que están pasando acá. Es un mercado muy difícil. En el sentido de que es un mercado hoy día controlado, como dije anteriormente, por como especie de cartel, donde se necesita mucho conocimiento, es muy intrincado. En el fondo hay que tomárselo con calma. No es de la noche a la mañana uno va a hacer una aplicación y la gente va a empezar a cerrar negocio sin este middleman, directamente el dueño del café con el dueño de la casa. No, exactamente no. Entonces nosotros hemos ido paso a paso tratando de ganarnos la confianza de brokers que en el fondo estén pensando más allá. Y sí, como tú bien dices, hoy día nuestra competencia o se está enfocando solo en la analítica o solamente se está enfocando en el corretaje. Y no hay nadie que esté mezclando estos dos mundos. Entonces, por una parte todavía siguen los brokers y por otra parte todavía siguen las empresas de market research. Nosotros lo que estamos haciendo es juntándolo a los dos y de alguna manera entregando locales comerciales que estén disponibles con analítica, juntos.
Bueno, José, a pesar de que viniste a hablar de la soga en la casa del ahorcado, literalmente, hablándole de fútbol, de la selección chilena a un argentino y a un mexicano, ha sido un gusto hablar contigo.
Igualmente.
Muchas gracias.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Ya de vuelta en la guarida, con Fernando nos preguntamos qué tan lejos podrán llegar José y Heatmap en un mercado inmobiliario de miles de millones de dólares.
Entonces, ¿cuál es el desafío que le ves a Heatmap?
A mí me interesaría mucho hablar en un año con él y preguntarle si se quedó con el mismo modelo de negocios, que es comercializar o vender la plataforma a retail, ¿no? Directo, a alguna empresa que vaya a abrir una ubicación, una tienda aquí o una cadena, una franquicia pequeña. O a lo mejor la tecnología la termina vendiendo a alguna mega empresa de real estate que pueda utilizar esa tecnología para clientes comerciales. Entonces, creo yo que pudiera haber un cambio en un año cómo se va a comercializar la tecnología. No solamente que la vaya refinando, pero también que tal vez el modelo de negocio cambie y que a alguien le interese no la empresa como Heatmap, pero la tecnología de Heatmap.
A mí se me está ocurriendo una empresa tipo Salesforce que ofrece todo tipo de software para empresas, que le incorpore una función más a su portafolio, sea Heatmap, ¿no?
Exacto.
Sería un escenario así, ¿no?
Exacto, exacto. Y hay veces, entonces, en Silicon Valley, que muchos se están y no estoy diciendo que sea el caso de José, pero hay muchos en Silicon Valley emprendedores que se enfocan mucho en crear una empresa, un brand, una marca. Y hay veces que eso no es el potencial, sino la tecnología.
Pero el tema es que cuando tú dices eso, por ahí estás diciendo que el emprendedor no se tiene que aferrar a su idea y ser consciente de que se puede terminar desprendiendo de ella bastante pronto, ¿no?
Pero hay unos que se equivocan en no venderla, ¿no? Como en el caso de Groupon, que no recuerdo bien cuánto les ofrecieron. Creo que más de $1 billón y ahorita no la compras por, o sea, un dólar.
Ni con un cupón.
Ni con un Groupon.
El Valle de los Tercos es el podcast que nunca más va a ir a ver a la selección mexicana después de aquel 7-0. No te vayas, después de los créditos vienen escenas del próximo episodio. Acuérdate de pasar por elvalledelostercos.com, darle clic donde dice Dona en Kickstarter y empujarnos a la meta de nuestra primera campaña de recaudación. Así vas a ayudar a sostener un proyecto independiente y de calidad que de verdad hacemos con mucho amor. Ahí también puedes dejarnos tus comentarios, igual que en Twitter @SiliconTercos y en facebook.com/elvalledelostercos. Por ejemplo, puedes hacer como Ignacia, que nos contactó desde Chile para recomendarnos un entrevistado. Publicamos un nuevo episodio los jueves cada 2 semanas. Hoy un poquito más tarde, pero es que el lunes me tomé muy en serio el feriado. Suscríbete en tu aplicación de podcast favorita. Todos los links están en nuestro sitio. Gracias a nuestro patrocinador Weebly, que nos dio 15 sitios gratis por un año para los que aporten en la campaña de recaudación. Todavía quedan varios disponibles, aprovecha. Somos parte de Cuonda, la red de podcasts independientes en español. Este fin de semana, Cuonda lanza Politibot.
Hola, soy Eduardo Suárez.
Eduardo Suárez.
Y yo soy María Ramírez.
María Ramírez.
Los dos somos fundadores de Politibot.
Bot.
Politibot es un bot que creamos en junio del año pasado y que te explica la política de otra manera.
Politibot.
Hasta ahora Politibot vivía solo en Telegram, pero pronto vivirá también en Slack y en Facebook, y desde ahora lo podrás escuchar también en este podcast en colaboración con nuestros amigos de Cuonda.
Nuestra música oficial es de Demon Berlin, la banda del periodista y profesor Pablo Calvi. Pablo acaba de publicar una crónica sobre Bolivia que empezó a reportear hace 16 años. Éramos tan jóvenes. En la descripción te dejo el link a la nota en Guernica Magazine y también el link para escuchar su música en Spotify. Nosotros somos Fernando Franco, que nunca antes de ese 7-0 había visto jugar a México en vivo, y Diego Graglia, que se arrepintió de haberlo invitado. En el próximo capítulo, Adalberto Flores, el mexicano fundador de Cuesqui. ¿Qué hizo para lograr lo que muchos emprendedores latinoamericanos quieren y no pueden?
90 y tantos% de nuestro capital viene de Estados Unidos. Una parte viene de Nueva York, otra parte viene de Chicago y otra parte viene de Silicon Valley.
¿Y cómo consigues algo así? Porque de los emprendedores latinoamericanos, una de las grandes ambiciones que hay es convencer a inversionistas de acá.
Sí, bueno, muy buena pregunta.
La respuesta, en 2 semanas, en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.